Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de... Te invitamos a descubrir la Universidad Mayor en umayor.cl. ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. BBK Group, Different Consulting. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Scotiabank y Clínica Santa María, nuestra red de atención más cerca de ti. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, que hasta ahora con cielos oscuros todavía no amanece, no hay luz natural acá en Santiago. Sí, muchas nubes en el cielo y algunas precipitaciones, chubascos todavía en algunos puntos de la región metropolitana. Llovió, pero no tan copiosamente durante la noche. A esta hora tenemos 11 grados de temperatura. No va a ser tan cálida la tarde hoy día. Se esperan 18 como máxima. 17 había anunciado hace poco rato la Dirección Meteorológica de Chile. Lo modificó. Máxima de 18 se espera para esta tarde acá en la región metropolitana. Insisto, con algunos chubascos todavía en algunos puntos de la región metropolitana. Jornada de martes, 8 de octubre. Vamos a estar mirando varias cosas que tenemos sobre la mesa en materia informativa. Nos acostamos anoche con una cadena nacional por parte del presidente de la República, Gabriel Boric, dando cuenta entonces de una promesa de campaña que muchos dicen, algunos críticos, se demoró, pero llegó. ¿Se acordará usted que en la primera cuenta pública de junio, del primer año de gobierno, el presidente decía, bueno, antes que termine este año, antes de diciembre, vamos a tener un proyecto que busca financiar y no solamente la educación superior, sino que también terminar con el crédito con aval del Estado, con el CAE? Pasó el segundo año, cosa parecía, y este año se había puesto como fecha septiembre, después se postergó, pero definitivamente anoche, en esta cadena nacional, el presidente da luces entonces de este inicio del fin del crédito con aval del Estado. ¿Será para todos? Pero no igual para todos. Podríamos decir la frase que mejor define lo que anoche entregó el presidente. ¿Hay detalles? Sí, pero no tantos. Se critican desde la oposición, pero se supone que hoy día, a las 8 de la mañana, hay una ceremonia en el Palacio de Gobierno, en La Moneda, donde ahí se van a conocer más detalles, y seguramente será tarea no solamente del subsecretario, también del ministro Cataldo, el subsecretario de Educación, digo, quienes tendrán que de aquí en más poner sobre la mesa, o como dicen algunos, bajar la pelota al piso, para ya ver cómo va a afectar a quienes todavía tienen la deuda, a quienes no pagaron nada, a quienes pagaron un porcentaje de la deuda, y a quienes la pagaron todo, porque también se anticipan beneficios para las personas que lograron pagar esa deuda. Bueno, vamos a estar contándole eso, por cierto, de lo que significa este anuncio, de esta promesa de campaña que estuvo en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Vamos a estar hablando también del Congreso y de las acusaciones constitucionales, que de alguna manera, alguien decía por ahí, bueno, ¿No era que iban a caminar y mascar chicle a los parlamentarios con lo de las acusaciones? Bueno, se están entrampando algunos proyectos de ley, producto justamente del trabajo legislativo que están abocados ahora los parlamentarios con las acusaciones constitucionales a los ministros de la Corte Suprema y también a la ministra del Interior, Carolina Toa. Es esta última acusación la que ha generado un poquito más de ruido respecto al trabajo en el hemiciclo. Hay fecha también para el futuro de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Este jueves, y así lo resolvió el pleno el día de ayer, van a comenzar los alegatos, o se van a escuchar los alegatos de su defensa representada por dos abogados. Esto luego de que se abriera un cuaderno de remoción contra la magistrada, y esto se va a resolver y se va a votar el mismo día jueves. Además va a ser televisado por el canal del Poder Judicial. Podría marcar entonces el inicio del fin de Ángela Vivanco como ministra del máximo tribunal de nuestro país. Y el ámbito internacional marcado, como siempre, lo hemos visto en los últimos días, las últimas semanas, de lo que está pasando ahí en Medio Oriente, del tenso conflicto que enfrenta Israel con Hezbollah en el Líbano y también con Hamas en la franja de Gaza y los bombardeos que llegan, por cierto, también de parte de Irán. Y el huracán Milton, que anoche estuvo en categoría 5, se degradó esta mañana a categoría 4, pero sigue con vientos sostenidos sobre los 250, 260 kilómetros por hora y con rachas que están llegando incluso a los 280. Pero dicen, al degradarse a categoría 4, el impacto no va a ser tan fuerte ahí en Yucatán, en la península, porque está ahí tocando tierra mexicana, digo. Eso es lo que está pasando y eso es lo que queremos contarle en esta edición de Una en Punto. Valentina Reyes, ¿cómo te va?
Bien, Rodrigo.
Tú llegas más temprano que yo, todavía con alergia, alergia. Perdón. La lluvia no me sirvió de mucho, todavía con alergia.
Estamos en combate.
Pero... Llegaste con algunos chubascos, ¿no?
Sí, estaba con lluvia a esa hora.
Un poquito más tarde que tú y ahí ya un par de gotas, pero no era chubasco.
Aquí llovía con cierta intensidad, así que pavimento mojado.
Ya. ¿Qué nos dice el tiempo para hoy día? Mira, quiero contarte que yo decía y te adelantaba que en Santiago 18 grados como máxima podríamos tener en el transcurso de la tarde y a esta hora 11 grados de temperatura. ¿Usted me cuenta qué va a pasar en Valparaíso, por ejemplo?
En Valparaíso, sí, lo tenemos por acá. También hay anuncio de chubasco durante todo el día, mañana, tarde y noche, y la máxima solo de 16 grados. ¿Voy a Concepción?
Por favor.
Por favor, vamos a Concepción, 17 grados de máxima, cielos nublados, y Puerto Montt, cielos despejados y 17 de máxima.
Ahí en Valparaíso los escuchan en el 104.1, en Concepción, como decía la Vale, en el 90.1 y en Puerto Montt 99.7. En cualquier parte del planeta, del mundo, dura.cl, en nuestra dirección en internet y @ Radio Duna para todas nuestras redes sociales. Vamos a estar también con nuestros infiltrados, con Nicolás Vergara en un rato más acá en Duna en Punto. Hoy día estaremos con Paula Catena, que nos viene a hablar justamente del proyecto que busca poner fin al crédito con aval del Estado. Y estaremos con Julio Nahuel Gual, que nos viene a hablar del precio del petróleo que se dispara por la tensión que se está viviendo hoy por hoy en Medio Oriente y también el efecto en el dólar que sigue subiendo. ¿Cuál es el efecto de todo eso y cómo podría repercutirnos acá en Chile? Bueno, es una pregunta que nos viene a responder nuestro infiltrado Julio Nahuel Gual. 7:06, 7:06, acá están nuestros titulares.
El presidente Gabriel Boric presentó el proyecto que busca eliminar el crédito con aval del Estado y crear un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior. El objetivo, dijo el mandatario, es que los estudiantes puedan pagar sus carreras sin endeudarse, excepto el 10% de mayores ingresos. A las 8 de la mañana habrá una actividad del presidente y parte de su gabinete para explicar los detalles de la iniciativa. La ministra del Interior, Carolina Toá, defendió su gestión ante la acusación del Partido Republicano, señalando errores en su presentación y atribuyendo los problemas de seguridad en parte al gobierno anterior. Este lunes, la Cámara de Diputados revisó 4 acusaciones constitucionales. Las votaciones están programadas para la próxima semana y la comisión tiene hasta el martes para elaborar un informe sobre la procedencia de las acusaciones. La Corte Suprema decidirá este jueves la remoción de la ministra Ángela Vivanco con alegatos públicos transmitidos por el canal del Poder Judicial. El ministro Sergio Muñoz fue inhabilitado, pero Jean-Pierre Matus participará. El proceso surge tras las irregularidades reveladas en conversaciones entre Vivanco y Luis Hermosilla. En materia internacional, el huracán Milton se debilitó a categoría 4 durante la madrugada. Con vientos de hasta 250 kilómetros por hora, se espera que Milton llegue a Florida entre la noche del martes y el miércoles. Las autoridades instan a los residentes a prepararse para una gran evacuación, similar a la que se realizó con el huracán Irma en 2017. Y la Fuerza Aérea de Israel anunció que mató a un alto comandante de Hezbollah en un ataque aéreo en Beirut. Este ataque forma parte de una serie de operaciones israelíes contra líderes del movimiento. Mientras tanto, Irán lanzó misiles contra Israel en respuesta a estos asesinatos. 7:08.
FES. FES, bueno, así se llama el ambicioso plan presentado anoche por el presidente de la República, Gabriel Boric, en cadena nacional y que busca iniciar el término del CAE y desarrollar un nuevo financiamiento de la educación superior, por eso FES, donde los bancos hasta hoy día partícipes de aquello van a salir de la ecuación, ¿no? Eso es que el objetivo principal que se busca dentro de todo lo que uno le escuchó anoche al presidente Gabriel Boric. Bueno, esta mañana, a propósito de la cadena de anoche, habrá detalles en el Palacio de Gobierno en La Moneda de este anuncio que, en términos generales, pone el foco en la condonación de la deuda y que los estudiantes puedan cursar una carrera sin pagar aranceles. La gran mayoría de los beneficiarios del FES no deberán desembolsar recursos ni endeudarse, como ocurre hoy con el sistema de créditos universitarios. Eso fue parte de lo que dijo anoche el mandatario en esta cadena que duró un poquito más de 10 minutos anoche. Bueno, el presidente propuso tres objetivos: condonar en base a criterios de justicia y mérito para las deudas educativas, reorganizar la deuda, que quede en términos razonables para quienes aún están en deuda, y terminar con el CAE, reemplazándolo por un nuevo instrumento de financiamiento público de la educación superior. En lo que se refiere, por ejemplo, a la condonación, esta podría llegar, dicen, a unas 75.000 personas, quienes deberán adscribirse de manera voluntaria, y el porcentaje de la deuda se va a definir según la persona, si es que egresó o no de la carrera, si tiene o no su deuda al día, y de acuerdo al número también de cuotas que haya pagado a la fecha. Y si tras la condonación inicial aún queda parte de la deuda por cubrir, se van a ofrecer dos alternativas, lo que decía anoche el presidente: pagar el 75% de su saldo, con lo cual se va a poner fin a la deuda, o reprogramar con cuotas proporcionales a sus ingresos. Bueno, adicionalmente a esto, quienes ya pagaron esta deuda del CAE tendrán beneficios tributarios una vez implementado este proyecto de ley. Fueron los principales puntos que detalló anoche en esta cadena nacional el presidente de la República, Gabriel Boric, donde además decía que, bueno, en reemplazo del CAE se va a crear este financiamiento público para la educación superior, que básicamente va a consistir en no pago de aranceles para quienes quieran cursar su carrera, y solo pudiendo existir un copago para aquellos que estén en el 10% de los mayores ingresos. Y por lo tanto, la gran mayoría de los beneficiarios no deberán desembolsar recursos ni endeudarse, como ocurre hoy con el sistema de créditos universitarios. Como se ve, bueno, es un plan bien ambicioso, insistimos, no es poca la gente que está con deuda, pero se quiere alcanzar un universo más o menos cercano a las 75.000 personas que podrían quedar con su deuda total y absolutamente saldada, si que efectivamente se adscriben a esto, insisto, de manera voluntaria. ¿Cómo se va a financiar todo este proyecto? Bueno, es la gran pregunta que todavía no tiene respuesta, ni tampoco detalles. Anoche no se dieron a conocer mayores detalles por parte del presidente, pero se supone que hoy día en la mañana ya vamos a conocer las bajadas, ¿no?, de todos estos títulos, de ver cómo se lleva adelante, sobre todo porque la opinión de los expertos acá se va por varios puntos. Primero, ¿qué va a pasar con las universidades que hoy día están con este sistema, ¿no? Que hay alumnos que están cursando esos cursos en la universidad y tienen hoy por hoy crédito con aval del Estado. Otros que ya salieron, pero que la duda se mantiene. ¿Qué es lo que pasa bajo el alero o el paraguas, si usted quiere, de la gratuidad, ¿no? Y por sobre todo, para quienes hoy día miran esto con un ojo y dicen, bueno, qué bueno que mi esfuerzo, cuando pagué esto, va a tener un beneficio tributario, decía anoche el presidente. ¿De qué carácter? ¿De qué tono? ¿De qué amplitud? No todos pagan tributos, ¿no? Los que de alguna manera están ejerciendo después de haber terminado su carrera. Y si pagan, ¿de qué porcentaje? Bueno, son algunas de las preguntas que quedan abiertas a propósito de este anuncio que hizo anoche el presidente, que insisto, 8 de la mañana, ¿no? Está en horario al menos del inicio de esta ceremonia ahí en La Moneda.
8 de la mañana, y sí, estaba revisando, va a estar acompañado por amplio, por el gabinete, va a estar el ministro de Educación, el ministro de Hacienda, la ministra vocera, el ministro de Seguridad, bueno, o sea, hasta la ministra del Trabajo.
Es que son todos los que van a tener que, de aquí en adelante, primero, detallar, y los otros tratar de conseguir que el diálogo, la discusión, al menos en el Parlamento, para sacar adelante este FES, este financiamiento de la educación superior, pueda seguir avanzando. Insisto, no hay grandes reparos todavía, pero hay algunos que tienen muchas dudas respecto a, sobre todo, cómo se va a financiar este proyecto.
Y se supone que hubo un trabajo previo, de conversaciones legislativas, claro, sí, antes de presentarlo.
Mira, eso es lo que decía el ministro Cataldo. ¿Te acuerdas tú que esto se iba a presentar en septiembre? Después, con el viaje del presidente a Nueva York, a la Asamblea de Naciones Unidas, se postergó para octubre. Algunos reclamaron de cómo en octubre, a puertas de una elección, se iba a presentar este proyecto de ley. Pero recordemos que este era un compromiso de campaña. estaba en el programa de gobierno el presidente Gabriel Boric, no pudo llevarlo a efecto el primer año, tampoco pudo hacerlo el segundo, y se había puesto como meta septiembre este año. De hecho, el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, había dicho en una entrevista a Candura que septiembre se iban a conocer detalles del proyecto que buscaba condonar el CAE. Bueno, se conoce anoche y ahora vamos a ver qué es lo que pasa, si efectivamente, insisto, de los detalles de este ambicioso proyecto que busca terminar con el crédito con aval del Estado. 7:13
Estás en Duna en Punto.
Hoy las acusaciones constitucionales son protagonistas en el Congreso. Este lunes se llevó a cabo una jornada intensa sobre la revisión de las acusaciones constitucionales. Los cuatro libelos en revisión, recordemos, contra los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, Jean-Pierre Matus y Sergio Muñoz, así como también la acusación contra la ministra del Interior, Carolina Toa, fueron examinados por las comisiones respectivas. Cumpliendo con los plazos, todas las acusaciones se estarían votando, atención, la próxima semana. Ahí se votarían estas acusaciones constitucionales. La acusación contra Vivanco y Muñoz, impulsada por Chile Vamos, se reunió en dos oportunidades, a las 10 de la mañana y a las 17:30. Está recibiendo a diferentes expositores, por ejemplo, como la académica Marisol Peña o el periodista Nicolás Sepúlveda, que estaba en CIPER, ahora dejó ese medio, pero que ha sido quien ha tenido a cargo ha tenido mucho de las publicaciones y las revelaciones de los chats de Hermosilla. Así también en la tarde expuso la defensa de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Y en esa instancia, en esa instancia, por ejemplo, los diputados comunistas Luis Cuello y Alejandra Plasencia solicitaron a la comisión desestimar el planteamiento de la defensa de inhabilitar a 62 parlamentarios que han emitido opinión sobre la acusación. Así van avanzando las acusaciones constitucionales que, bueno, mañana deberían ser, o sea, la próxima semana deberían ser votadas. Hay que decir que la comisión que revisa la acusación contra la ministra del Interior ya recibió la respuesta de su defensa, fue preparada durante el fin de semana, y es bien rápido, porque pareciera que la estrategia de Toa es apurar un poco la votación lo antes posible, antes de las elecciones, antes de que ocurran más hechos
básicamente,
de violencia.
Básicamente por dos cosas, porque efectivamente dentro de la estrategia de los abogados que estaba, del abogado Juan Ignacio Piña, que es el que defiende a... O está representando la defensa de la ministra del Interior, querían que esto avanzara lo más rápidamente posible, pero además había un ambiente que no estaba del todo decidido dentro de los partidos de la oposición o los parlamentarios de la oposición respecto a si están tan convencidos, ¿no?, de apoyar el nivel o votar en contra de la acusación contra la ministra Toa. Y por ahí iba el camino de apurar esto, pero además se está creando otro problema. Yo lo planteaba antes de iniciar el programa, que efectivamente hay preocupación, hay inquietud en algunos parlamentarios, pero particularmente en el gobierno y particularmente en las Express, que el ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde, de que hay algunos proyectos de ley que a raíz de la preocupación, el trabajo, el conformar sala por parte de estas comisiones que están revisando los libelos, está poniéndole ralentización a otros proyectos de ley que son más importantes, por ejemplo, los proyectos de ley que tienen que ver con materia de seguridad, los que están en el segundo fast track, ¿no? Uh-huh. Que todavía se están generando y discutiendo en el Congreso. Y por ahí va la preocupación. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Hay algunas fechas, sobre todo lo que tiene que ver con las acusaciones que se están revisando hoy día y que la próxima semana podrían tener más de alguna novedad. 7:17.
Estás escuchando Duna en Punto.
Y a propósito de acusaciones, este jueves va a comenzar a escribirse el principio del futuro de la ministra Ángela Vivanco como parte de la Corte Suprema. Ese día, el máximo tribunal fijó una reunión extraordinaria y dará curso a la petición de alegato por parte de su defensa, que hoy día está representada por dos abogados, Cristóbal Osorio y también Juan Carlos Manríquez. Bueno, todo será transmitido en vivo y en directo a través del canal de televisión del Poder Judicial. Y ese día se van a escuchar los alegatos luego que se abriera un cuaderno de remoción en su contra, que incluye 7 faltas o 7 recusaciones que se le imputan por parte del máximo tribunal a la ministra Vivanco. La última vez que se removió a un supremo por sus propios pares y por cargos vinculados a hechos de corrupción fue el año 2001. En esa oportunidad, la defensa de Luis Correa Bulo pidió alegatos, lo que fue desestimado por el máximo tribunal, y por eso, dicen fuentes judiciales, lo que se va a vivir esta semana en el Palacio de Tribunales es todo un hito para la historia del Poder Judicial, no solamente dado por la escucha de los alegatos de parte de la defensa de Vivanco, sino porque además, y muchos así lo han sostenido, es uno de los peores momentos, podrían decir el momento más crítico que está viviendo el Poder Judicial a raíz de lo que pasa con Vivanco y las acusaciones constitucionales que también han sido presentadas contra los ministros Jean-Pierre Matos y también el ministro Sergio Muñoz. Sobre todo, además, por todo el ruido que ha generado y que ha metido al interior del máximo tribunal esta situación que enfrentan estos tres supremos. Bueno, la audiencia de este jueves va a partir a las 8:30 y ahí en definitiva se va a zanjar el cuaderno de remoción en contra de la magistrada que se abrió formalmente el 9 de septiembre pasado. Esto luego que de conocerse a través de CIPER sus conversaciones privadas con el abogado Luis Hermosilla, quien hoy está en prisión preventiva por los delitos de corrupción. Usted recordará que la semana pasada dio varias entrevistas la jueza Vivanco, donde, por cierto, ella decía que no ha cometido ningún ilícito, dice ser inocente, que efectivamente el error cometido fue esto de haber escrito los chats o los mensajes que tuvo con Hermosilla, pero que de ninguna manera le hizo algún favor a Hermosilla, ni tampoco él le pidió algún favor especial respecto, por ejemplo, a la conformación de salas o a el orden de algunos fallos judiciales que tenía que resolver el máximo tribunal. Hay preocupación al interior de la Suprema, porque además se teme por la posibilidad que puede darse de aquí en adelante con la conformación de la sala, los quórum, tomando en cuenta que además, lo decíamos y lo estábamos conversando con la Vale, hay otros dos ministros que están con acusaciones constitucionales en curso, como son Jean-Pierre Matos y también el propio Sergio Muñoz. En todo caso, la defensa de Vivanco podría solicitar suspender esta audiencia el jueves, porque se supone que ese mismo día debe exponer ante la comisión que está revisando su acusación en la Cámara de Diputados la propia jueza Vivanco, así es que probablemente podría existir un aplazamiento de esta audiencia, pero ya lo resolvió el tribunal, debería ser a las 8:30 este próximo día jueves, cuando comience a escribirse el futuro de la jueza Vivanco en el máximo tribunal de nuestro país. 7:20 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Muy rápido lo que pasa con el huracán Milton, que estaba en categoría 5, que es la mayor categoría de los huracanes. Durante la madrugada se debilitó a categoría 4, pero se espera que pueda recobrar fuerzas y vuelva a ser un huracán de la mayor intensidad durante la jornada. Se prevé que este ciclón toque tierra en la costa del Golfo de Florida el miércoles como huracán categoría 3. Se señala que su peligroso ojo y la pared del ojo del huracán podrían impactar en cualquier punto desde Cedar Cay a Naples, incluyendo posiblemente las áreas de Tampa. ¿Qué es lo que ha sorprendido de Milton? Es que esta tormenta se intensificó al doble de la velocidad con la que crecen estos fenómenos. Y hace solo dos semanas, además, el Golfo de Florida ya había sido afectado por Helene, este otro huracán que arrasó con la costa del Golfo de Florida con una marejada ciclónica. Temporada de huracanes ahí en el Golfo de México, se afecta a Florida, península del Yucatán, y lo que sorprende siempre de estos fenómenos meteorológicos, Rodrigo, que a pesar de ser la temporada de huracanes, es cómo crecen, es cómo están afectando cada vez más, y muchas veces, hay que ver después qué dicen los estudios, ¿no? La voz científica, pero muchas veces se atribuye al cambio climático. Lo cierto es que Milton es una amenaza en estos momentos.
Es una amenaza, y lo que tú decías, lo que sorprendió, que llegó rápidamente, en menos de 24 horas, categoría 5, ya está degradado en 4, y específicamente está con rachas de casi 200 kilómetros por hora a esta hora, cercano, ahí está 100 kilómetros al norte de Silam y a 110 del río Lagartos, ahí en Yucatán. 7:22.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos rápidamente los indicadores económicos. La UEF alcanza los 37.940 pesos este día martes. El euro está a 1.017 pesos, el dólar 925 y el cobre 4,44 dólares la libra.
Aprovechamos también de mirar lo que trae la prensa económica esta jornada de martes 8 de octubre. Pulso que destaca, empleo sigue a la baja, ofertas aceleran su caída y llegan a menor nivel en más de 4 años. También destacan otros títulos Pulso, presupuesto 2025, Depres hace ajustes para mejorar rendición de cuentas en traspasos del Estado a los privados. Y el financiero que destaca hoy día, Boric, anuncia fin del CAE, considera condonación parcial, un nuevo sistema de financiamiento y una retribución que deberán pagar los beneficiarios tras egresar. Son los títulos económicos de esta jornada.
Ya está en Chile, ¿eh? Paul McCartney ya llegó a Chile para su concierto de este viernes 11 de octubre. Llegó desde Buenos Aires. Recordemos que se va a presentar en el Estadio Monumental. Las entradas están prácticamente agotadas. Tras su llegada, McCartney se trasladó a un hotel en el sector oriente de Santiago, donde se alojará ya varios días. Antes de su llegada al país, el cantante ofreció dos conciertos en el Estadio Monumental de River Plate en Buenos Aires, cada uno de casi 3 horas de duración. Así que atención a los que van el viernes a Paul McCartney.
Ya, pues con la música del británico nos vamos a ir a la pausa comercial. Quiero contarle que si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Y en BBK lideran la transformación de marcas y negocios de las grandes organizaciones de Chile y también de Latinoamérica. Puedes conocer sus casos exitosos en bbkgroup.com. BBK Group, Different Consulting. En la Universidad Mayor forman profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordan problemas globales con una mirada local, lo que les permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. Nos vamos a la pausa, 7:24. ¿Vuelves a las 8 de la mañana?
Esperemos. La energía me deje. Yo creo que sí, volvemos.
Sí, vuelve a las 8 la Valentina Reyes para contarnos toda la noticia de lo que está pasando acá y en nuestro país. Pausa. Ya venimos con más. A un punto.
Hola, soy Elena Vidal, doctora en Ciencias Biológicas y académica del Centro de Genómica y Bioinformática de la Universidad Mayor, donde buscamos soluciones biotecnológicas para contribuir a la agricultura del futuro y enfrentar de mejor manera la crisis climática. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
¿Escuchaste eso?
¿Qué cosa?
Parece que viene...
¡el monstruo de la cocina!
Tú eres experta en hacerle cosquillas, nosotros en cuidar su bienestar. En ISAPRE Esencial contamos con muchas formas de estar bien, ofreciendo una amplia gama de alianzas, planes personalizados y atención de calidad para asegurar tu bienestar y el de tu familia. ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. Visítanos en www.somosesencial.cl.
Así suena una planificación de 2025 sin Defontana.
¿Seguiremos con sistemas no integrados? ¿No tendremos información actualizada? ¿No contrataremos un software que anticipe la toma de decisiones y con inteligencia artificial?
No seas un empresaurio. Contrata Defontana ahora y comienza un 2025 con todo. Somos el sistema ERP con inteligencia artificial más completo del mercado, lo que te permite impulsar tu crecimiento un 15% adicional por año. Entra a defontana.com y evoluciona.
El APV en los fondos mutuos Scotia es perfecto para mejorar tu pensión o adelantar tu retiro. Existe un APV para ti. Conoce los beneficios para tu ahorro en APV en su régimen A o régimen B. Encuentra tu APV con los fondos mutuos Scotia, con el respaldo de Scotia Global Asset Management y más de 190 años de experiencia en Canadá y el mundo. Fondos administrados por Scotia AGF. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos en scotiabankchile.cl o cmfchile.cl.
Cami, ¿cómo estás?
Sabes, estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
7 de la mañana con 27 minutos, estamos acá en la 89.7, haciendo un en punto en esta jornada de martes 8 de octubre. Bueno, partíamos el programa comentándole y contándole del anuncio de la carrera nacional de la noche del presidente Gabriel Boric, dando cuenta entonces de este proyecto, este ambicioso proyecto del gobierno que busca terminar con el crédito con aval del Estado. Y hay varias preguntas abiertas, varias cosas que ir conociendo. Conocemos los títulos, hay que conocer la bajada y hoy día se va a llevar adelante aquello. Bueno, hablemos de esto, queremos conversar de esto, cómo viene la tramitación, por cierto, de un proyecto de ley que tendrá que discutirse en el Congreso, diputados, senadores. Bueno, tenemos al teléfono a la diputada del Frente Amplio, además presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Emilia Schneider, a quien saludamos de inmediato. Diputada, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Hola, muy buenos días, querido. Un gusto conversar contigo y también con quienes nos están escuchando del auto, de la casa, de donde sea.
Donde sea, ¿cierto? Oiga, conocimos detalle anoche, ¿cierto? Pero muy poco. Se supone que hoy día en la mañana hay una ceremonia a las 8 de la mañana en la USACH, entiendo. Donde vamos a conocer más detalles de estos anuncios que hizo anoche el presidente Gabriel Boric. Pero en lo macro, diputada, ¿a usted la deja conforme lo escuchado, lo leído, lo que pudo interiorizarse respecto a este nuevo proyecto, este ambicioso proyecto del gobierno?
Sí, efectivamente, hoy día se van a dar más detalles del proyecto de ley y ejemplos para que podamos entenderlo y para que las personas puedan ver cómo afectaría y mejoraría sus condiciones de vida este proyecto de ley. Yo ya estoy aquí en la Universidad de Santiago, así que estamos esperando ahí al presidente Boric. Y por cierto, me parece que este es un anuncio muy importante, que da cuenta de que el gobierno cumple sus compromisos, de que hay una convicción seria por los cambios que Chile necesita y de que este va a ser un proyecto que va a apoyar directamente a las familias de esfuerzo, a la clase media, a esas familias que han querido dejarle a sus hijos e hijas un legado tan importante como la educación superior, pero sin una pesada mochila de deudas que les impidan desarrollarse, que les impidan surgir, que les impidan acceder a una vivienda y entre otras cosas, ¿no? Entonces a mí sí me deja muy contenta, creo que este proyecto tiene tres partes muy importantes. Uno que es el plan de condonación, que va a ser universal, en tanto le va a dar una respuesta a todos los deudores y deudoras en función de su situación, diferenciada de acuerdo a su situación. La reorganización de la deuda para que el monto restante no sea impagable y no sea una deuda bancaria. Y en tercer lugar, el nuevo mecanismo de financiamiento, que es importantísimo, porque eso es lo que saca a los bancos de la ecuación, es lo que saca a la banca privada, que se ha hecho rica con este crédito por estudiar a costa de recursos del Estado, y precisamente les garantiza su derecho a la educación y les da certeza de que se va a financiar su derecho a la educación superior. Así que a mí me parece que es un muy buen proyecto, muy esperado por la ciudadanía, así que estamos muy entusiasmados por poder tramitarlo en la Comisión de Educación. Ya,
vamos a hablar de esto de sacar a la banca de la ecuación. Algunos dicen, bueno, alguien tenía que haber financiado esto en algún minuto, ¿no? Pero más allá de eso, diputada Schneider, entiendo que son 1.800.000 personas que están con alguna deuda educativa, ¿no? Ya sea por el CAE, sea a través del crédito Corfo o también del Fondo Solidario. Y de acuerdo a lo que estamos mirando hoy día, de lo que anunció el presidente, se habla de por lo menos 75.000 personas que podrían, ¿no?, ver condonada casi la totalidad de la deuda. ¿Tiene claro qué podría ocurrir con el resto de esas personas que todavía están con deuda?
Sí, ahí hay varias opciones. Lo primero es que efectivamente, tal como dices tú, acá estamos hablando de entre 1.5 millones y 2 millones de personas quienes efectivamente tienen alguna deuda para estudiar del CAE, el Fondo Solidario o el Corfo. El plan de condonación y reorganización de la deuda educativa le va a permitir poder adherir a todas esas personas a este plan. Y van a haber tres partes de condonación. Uno que es la condonación inicial, que es una condonación que es para todas las personas que adscriban al plan, que es universal, y que se define según la situación en la que se encuentran los deudores. Es decir, se le va a condonar más si, por ejemplo, en función de su condición académica, es desertor de su carrera. Entonces, la primera variable es la condición académica, si egresó o interrumpió sus estudios. Luego, su situación de pago. Si estás al día, eso se va a premiar con una mayor condonación. Y si estás en mora, digamos, eso va a ser distinto. Asimismo, también el número de cuotas pagadas del crédito respecto al plazo total es otra variable que se va a tomar en cuenta. Entonces, en base a eso, se va a calcular la condonación inicial. Y además hay un componente de condonación mensual que es progresiva, que depende de tu sueldo. Esta retribución va a fluctuar entre el 1%, digamos, lo que queda por retribuir al sistema, entre el 1% y el 8% del sueldo, pero para personas que ganan más de 3 millones de pesos. Y hay un tramo exento, si tú ganas 500.000 pesos, no pagas nada. Eso es fundamental de transmitirlo. si ganas menos del sueldo mínimo, el sueldo mínimo no pagas nada. Y por ejemplo, si una persona ganara 600,000 pesos, no te cobran por los primeros 500,000 pesos, sino que te cobran por los 100,000 pesos que tú ganas. Y por ejemplo, pagarías 10,000 pesos, por ejemplo, o 13,000 pesos, porque es el 13%, si es que no me equivoco. Esos son los dos componentes de condonación. Y además hay una condonación adicional que... en el plazo de 60 días desde que la persona adhiere a este plan, las personas que puedan pagar el 75% de su deuda se le va a condonar el 25% restante.
Entonces, todo eso tomando en cuenta para la gente que se adquiere de manera voluntaria, ¿no?
Por supuesto, este plan va a ser de manera voluntaria, al igual que el nuevo sistema de financiamiento, tanto para las personas como para las instituciones.
Diputada, ¿de dónde salen los dineros? Porque es bien ambicioso, ¿no? Usted compartirá eso.
Por supuesto, un proyecto muy ambicioso, pero lo que se ha señalado por parte de los ministros y ministras, porque el detalle le corresponde darlo al gobierno, es que este va a ser un proyecto autocontenido. ¿A qué se refiere esto? No se trata de gastar más, se trata de gastar mejor, porque ya el CAE y los créditos por estudiar han sido un despilfarro de recursos para el Estado. O sea, estamos hablando de que a 2023 el Estado gastó cerca de 9 billones, no millones, billones de pesos por concepto de CAE, que sobre todo van a parar a los bancos y no a la educación. O sea, con eso no se compran pizarras, no se paga sueldo de profesores, no se paga investigación, se pagan bancos, se pagan garantías de bancos. Entonces, con esa plata podemos financiar precisamente un nuevo sistema de financiamiento junto con el aporte de las y los beneficiarios del sistema, que van a dejar de ser deudores bancarios, que van a dejar de ser deudores y pasan a ser ciudadanos que aportan y que retribuyen al Estado por la posibilidad de haber podido estudiar de forma gratuita, porque
eso,
en el fondo
pero
no
eso
se
va
les va
ser...
a cobrar mes a mes cuando estén estudiando.
Por supuesto, pero eso va a ser una vez que las personas egresen, ¿no? Que se hayan titulado y han salido de su carrera. El proyecto habla de que...
La retribución empieza, querido, un año después de haber egresado o haber... desertado su carrera.
Sí, no pagan nada durante todo el periodo de estudios, ¿no? Y un año después de ingresar al mercado laboral, solo el 8%, ¿no? De tu sueldo respecto a... No puede exceder ese 8% de tu sueldo la cuota que tienes que pagar para financiarlo, ¿no? Mi pregunta...
¿Perdón?
Que no te van a cobrar más del 8% de tu sueldo cuando haya egresado después de un año para comenzar a pagar. Mi pregunta es, durante todo ese tiempo, hablemos de 4 o 5 años, ¿quién financia la educación de ese...?
Las y los beneficiarios que están aportando, que ya están egresados, por ejemplo, las y los deudores actuales, con su aporte van a estar sosteniendo un fondo basado en la solidaridad y en la progresividad que le va a dar sostenibilidad al sistema. Porque hoy día el crédito con aval del Estado y los créditos por estudiar no son sostenibles. Están generando un despilfarro de recursos para el Estado, una pérdida año a año, le generaron un gran estrés financiero a la institución de educación superior, porque lo que no se sabe es que la institución de educación superior también le pagan garantía a los bancos, entonces las universidades, los institutos profesionales también le terminan pagando a los bancos, además de los abusos que vive la familia. Entonces todo esto es insostenible, pero con el nuevo sistema, junto con lo que se gasta hoy día por concepto de CAE, además del aporte de las y los beneficiarios, precisamente es que vamos a avanzar en un fondo que nos permita financiar la educación superior, que le dé sostenibilidad al sistema y que sea responsable fiscalmente.
Ya, hagámonos cargo de algunos reparos, diputada, ¿le parece? Entonces, si ha tenido oportunidad, de leer algunos mensajes por ahí en redes sociales, o algunas columnas, o algunos comentarios. Pero, por ejemplo, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, lo venía leyendo hoy día, y él decía, bueno, lo que es preocupante del mensaje y proyecto es que solo se permite copago en el 10% superior, ¿no? A diferencia de lo que existe hoy, en que se permite una proporción del arancel regulado, los deciles 7, 8 y 9, sin afectar, por cierto, el decil superior. Él dice, el gran problema es que esto se basa, se base acorde a los aranceles regulados vigentes que no permiten cubrir los costos de las carreras. Esto ocurre en los estudiantes con gratuidad y se requiere extrapolar a los demás deciles, lo que va a profundizar el déficit de las instituciones, algunas de las cuales, por cierto, están en una situación compleja. ¿Qué va a pasar con esas universidades, diputada?
A ver, yo no diría que aquí se va a desfinanciar a las instituciones, yo no lo comparto, en ningún caso. Este va a ser un fondo que, como te decía anteriormente, va a ser más responsable y sostenible que los actuales créditos y que le va a dar más recursos a las instituciones que se adscriban a este plan y que efectivamente se dediquen a la educación y no a lucrar o ser una caja pagadora de favores políticos como hemos conocido con los casos de la Universidad de San Sebastián, que por supuesto no es el caso de la Universidad Católica, ¿no? Espero que no se entienda eso en ningún caso de mis palabras. Creo que además yo no comparto que el copago sea la solución. creo que cobrarle y cargarle la mano a las familias chilenas, a la y los estudiantes, no es el camino. Acá lo que necesitamos es tener más recursos a disposición para la educación superior, por supuesto, para la educación escolar, para la educación parvularia, pero con este sistema se va a lograr eso precisamente. O sea, a la larga esto va a significar un ahorro de recursos para el Estado, y que vamos a, y es plata que vamos a poder invertir o en educación superior o en educación parvularia y educación escolar, que pero es donde también se necesita mucho recursos.
De lo que usted ha podido hablar, por ejemplo, con el subsecretario, con el ministro de Educación, diputada, ¿usted descarta entonces lo que, por ejemplo, dice Ignacio Sánchez, dice que esta propuesta de nuevo financiamiento al eliminar el copago, en estos deciles intermedios de lo que estamos hablando, puede poner en riesgo a las universidades desde el punto de vista financiero?
No, en ningún caso. Yo no creo que esto ponga en riesgo a las instituciones, sino que creo que todo lo contrario. Creo que este sistema le da más sostenibilidad a el sistema de educación superior, que hoy día vive mucho estrés por precisamente los créditos por estudiar. Entonces creo que junto con la gratuidad, junto con el nuevo sistema de financiamiento, junto con una buena política de financiamiento a la educación pública superior, con una buena política de financiamiento a la investigación y el desarrollo, con todo eso junto, creo que tenemos un sistema sumamente sostenible y que precisamente va a estar mucho mejor y mucho más saludable que actualmente.
Hay un punto importante también que tiene que ver con quiénes pagaron la deuda, ¿no? Hablaba el presidente anoche en cadena que habrá beneficios tributarios para esas personas. ¿Tiene claro más o menos cuál es el margen? No todos pagan tributo, diputada.
Efectivamente, me parece que consiste en una... A ver, porque también tenemos que ser claros con los datos. Las personas que están al día, que han logrado pagar el CAE, no son la mayoría de las y los deudores. Hay una gran cantidad de mora, porque precisamente el 56% de las y los deudores CAE gana menos de 750 mil pesos. Por lo cual, una deuda de estas características los acogota, se hace insostenible, y precisamente tienen que pagar otras cosas, como el arriendo, como la movilización, como la comida, como la salud, etcétera, etcétera. Entonces va a haber un beneficio tributario para quienes ya pagaron, que consiste precisamente en una rebaja del impuesto global complementario o del impuesto de segunda categoría, que corresponderá, según la información que yo tengo, a 4 UF anuales para personas egresadas y 6 UF anuales en caso de personas que no hayan terminado su estudio, y el beneficio se extendería por 20 años. Es decir, con esto, tanto con el plan de condonación que reconoce a las personas que están al día, como el beneficio tributario que se le da a las personas que ya pagaron, estamos reconociendo el esfuerzo de las personas que pagaron, pero también estamos reconociendo y reparando a aquellos que no han podido salir.
Bien, pues la diputada del Frente Amplio, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, Emilia Schneider, conversando con nosotros esta mañana. Va a estar ahí presente en la ceremonia en un rato más en la USACH. Ahí vamos a conocer más detalles a propósito de este proyecto anunciado por el gobierno. Diputada, por su tiempo, muchas gracias. Bien. Que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, querido, y espero que ahí las y los diputados, las y los senadores se pongan la mano en el corazón y voten a favor de las familias de esfuerzo, de la clase media, porque en campaña mucho nos llenamos la boca con estos discursos, pero cuando llega el momento de apoyar leyes es donde se ve realmente el apoyo.
Que esté muy bien, gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
7:40, vamos a la pausa. Con ISAPRE Esencial tienes muchas formas de estar bien porque cuentan con una amplia gama de alianzas y planes personalizados para tu bienestar y el de tu familia. Conoce más en somosesencial.cl. Y la red de Clínica Santa María sigue creciendo, ahora con más calidad y conveniencia en Vitacura, en La Dehesa, La Reina y también en Providencia. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Nos vamos a la pausa y al regreso están acá en el estudio Nicolás Vergara y nuestros infiltrados. Hoy día viene Julio Nahualgual y también Paula Catena. A una en punto.
No me ofenden las bromas de la rubia tonta, porque sé que no soy tonta y también sé que no soy rubia.
En Duna, la cantante, compositora y filántropa estadounidense Dolly Parton. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
En BBK estamos comprometidos con la transformación de marcas y negocios. Guiamos a las grandes organizaciones de Chile y Latinoamérica para lograr un futuro mejor, reimaginando e impulsando saltos de valor que mejoran los resultados de negocio. Conoce nuestros casos de éxito en www.bbkgroup.com. BBK Group. Different Consulting.
Papá, llegó la alergia. Uy, ya. Vamos a ver a tu pediatra de la Clínica Santa María en la Dehesa. O mejor pido más cerca de tu colegio en Vitacura. O en...
La red de Clínicas Santa María sigue creciendo para entregarte atención integral y de primer nivel para ti y tu familia. Más calidad, más conveniencia y más cercanía en nuestros centros de Vitacura, la Dehesa, la Reina y Providencia. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María. Especialistas en ti.
El APB en los fondos mutuos Scotia es perfecto para mejorar tu pensión o adelantar tu retiro. Existe un APB para ti. Conoce los beneficios para tu ahorro en APB en su régimen A o régimen B. Encuentra tu APB con los fondos mutuos Scotia, con el respaldo de Scotia Global Asset Management y más de 190 años de experiencia en Canadá y el mundo. Fondos administrados por Scotia AGF. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos en scotiabankchile.cl o cmfchile.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
En un mundo donde el impacto humano ha dejado huellas profundas en el paisaje natural, silenciosamente, la restauración de la naturaleza se abre camino en distintos puntos del planeta. El aumento de los incendios y las sequías prolongadas, consecuencia del cambio climático, tiene en peligro de extinción al 16% de las especies forestales de la cuenca del Mediterráneo, la segunda zona crítica para la biodiversidad más amplia del planeta. Un proyecto de restauración de bosques que involucra al Líbano, Marruecos, Túnez y Turquía ha permitido desde 2017 la restauración de unos 2 millones de hectáreas en esa zona. Y la próxima meta es sumar otros 8 millones de hectáreas a 2030, especialmente en áreas arrasadas por incendios. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
7:43, 7 de la mañana, 43 minutos. Nicolás Vergara, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Súper bien, bien.
Qué
bien.
Bueno, me alegro. Vamos.
Junto a Julio Lagolval y a Paula, que tenéis mucho tema. ¿Cómo les va?
Buenos días.
Mucho tema y poco tiempo. Vamos. Sí. Mucho tema y poco tiempo.
Vamos de inmediato al CAE.
Ya finalmente.
O al fin del CAE.
Al fin del CAE. El presidente Gabriel Boric finalmente lo anuncia. No lo hace de cualquier forma, sino a través de una cadena nacional.
¿Le están gustando las cadenas al presidente?
Anoche sí. Lo que es poco habitual para una propuesta particular, más allá siempre esto es habitual para el presupuesto.
Muy poco detalle.
Sí, se supone que ahora, no se supone, sino a las 8 está programada la actividad donde se van a entregar los detalles. Lo va a hacer,
el Oxach.
Sí, lo va a encabezar el propio presidente Boric junto al ministro Cataldo y también otros ministros del comité político del presidente.
Marcelo Vallejo.
Sí, y también va a estar Janet Jara, también está convocada en esa, sí, en esa actividad la ministra del Trabajo.
Hay que hacer signos, gestos
y,
para todos.
Y claro, no es casual, dicen las puestas en escena, tampoco es la excepción este caso. Y bueno, finalmente se anuncia este proyecto de ley que va a ser ingresado hoy mismo, según dijo el presidente ayer. ¿Se acuerdan que este anuncio estaba programado en un inicio para antes de su viaje a la ONU, a
Nueva York, donde también estaba
programada una cadena nacional? Finalmente los tiempos decían que faltaba trabajo prelegislativo y también como querían que el mandatario tomara un rol protagónico en la presentación de esta iniciativa, se opta por retrasarlo. Y bueno, y así es como ha sido. El mandatario ha tenido un rol protagónico en la presentación de esto, porque no es cualquier propuesta, sino es una de las grandes promesas de su campaña. Y fuimos viendo cómo en cada una de las cuentas públicas esto se iba postergando, hasta que finalmente en esta última de junio se dijo que se iba a ingresar este año. Y finalmente, ¿qué es lo que contiene esta propuesta? Es el fin del crédito CONAVAL del Estado y se reemplaza como este nuevo sistema de financiamiento que se llama FES, que el gran anuncio es que deja a la banca fuera. Los detalles se van a conocer durante la jornada, y finalmente también lo que se anuncia es una condonación parcial, no total como se había prometido en el programa de gobierno y durante su campaña presidencial. Pero sí se habla de, así lo dijo el presidente, de 75.000 personas que quedarían, una vez que se metan en este sistema, libre de deudas. Esto, dijo el presidente, va a ser voluntario para aquellos quieran acceder a esta condonación. Y claro, esto, él habló de que sería por mérito y justicia, que va a depender de los criterios, van a depender de cuánto el monto que tenían que tenían pagado, y también cuál es la deuda que tengan vigente. Que también va a haber un beneficio tributario para aquellos que tengan saldada la deuda, y también se va a generar para generar también un incentivo para que se continúe, claro, pagando, ya que hay harta morosidad, aumentó, ¿se acuerdan?
Pero dado que
a los datos ingresa.
Sí, porque un incentivo.
Aumentó.
Claro, dado eso sí que se refiere a un descuento en el color complementario, a una rebaja en el,
claro,
color complementario. Primero que nada, hay que pagar el color complementario. Es poca la gente en Chile que paga el color complementario. O sea, también, si bien algunos.
Y falta
algunos
el detalle.
Del CAE seguramente pagan el color complementario, por lo tanto, van a conseguir esa rebaja, van a ser muy pocos. O sea, no, el costo fiscal es muy bajo o cero, digo.
Bueno, sobre los detalles del costo fiscal, eso es una de las materias que queda pendiente y que esperan se esclarezcan durante.
Autocontenido se llama, ¿no?
Es autocontenido, pero los detalles del monto y a cuánto asciende nos ha entregado, que se espera sea durante esta jornada. En general, las reacciones hasta ahora han sido dentro de lo esperado en el mundo político. En el oficialismo destacan, más allá de que habían ciertas dudas, principalmente por parte del socialismo democrático, de entregar este mensaje en este contexto donde hemos visto que la crisis de seguridad se ha ido agudizando, también está el tema de los problemas de la salud. Entonces algunos decían que mejor destinar esos recursos para esas áreas que son más prioritarias y que demandan, de acuerdo a distintos sondeos de opinión, mayor urgencia por parte de la ciudadanía. Eso eran las dudas que tenían algunos en el socialismo democrático, pero por otro lado en el Frente Amplio estaban empujando con fuerza esto y había una presión bastante potente en las filas del oficialismo y del partido del presidente Boric, dado que esto es una promesa de campaña y es uno del corazón.
Y la modificación del sistema de financiamiento es una modificación al cuerpo, al corazón de las universidades también, del,
sí,
sistema universitario.
Y hay un debate ahí, sí. Lo escuchábamos y lo preguntaba Rodrigo en una entrevista previa a esto, a los infiltrados, donde justamente los deciles que quedarían fuera, se complicaría el tema de para el resto de los estudiantes, y eso es lo que advierten algunos rectores de universidades, y hay que ver cómo se desarrolla y cómo lo va a defender el gobierno, pero por ahora están dentro de las críticas de lo esperado. Hay que ver cómo va a ser la tramitación legislativa. Esto va a ingresar por la Cámara de Diputados, según transmitían desde el oficialismo. Y hay que ver también cuál va a ser la postura de Chile Vamos respecto de esto y de la oposición en general. Hasta ahora, en principio, algunos ya estaban con el argumento de que no es prioritario en el contexto actual, dado las otras crisis que hay. Tienen que ver el detalle, que era dentro de lo que se esperaba también dentro de las declaraciones. Y hay que ver también, ya hilando un poco más fino en las entrañas del Frente Amplio, cómo cae esto, porque en sus dirigentes principales es bien valorado, pero dado que esto no cumple con la promesa de lo que era su origen, de una condonación.
Lo que estaba al inicio de la campaña,
total,
¿no? Que era todo la gratuidad universal.
Eso genera cierto resentimiento en algunos sectores, ya que no era lo que se esperaba. Y hay que ver también las cuentas que se van a sacar respecto de que estamos a 19 días de las elecciones.
Así es.
Y ahí hay algunos creen que hay un rédito, un cálculo político respecto de esto, pero cuánto le suma o no, dado el contexto que hay de seguridad y otros flancos que tiene, y que por cierto tienen a la ministra del Interior, Carolina Tohá, enfrentando una acusación constitucional. Hay que ver cómo se desarrolla y los detalles que va a entregar hoy el mandatario a las 8 de la mañana.
Vamos a estar pendientes de aquellos detalles, sobre todo de lo que preguntan mucho. ¿Cuál es el financiamiento de esta
Claro, que esa va a ser la gran duda que tienen que
ver. Y los alcances reales, por supuesto. Y los detalles respecto de quienes sí pagaron. De quienes no han terminado de pagar pero están morosos y que no están morosos, cuál es la diferencia con los morosos, y finalmente el porcentaje de quienes realmente van a tener control.
Bueno, de hecho, uno de los peros de la oposición era que es justamente porque se tendría que dar ciertas garantías o premiar a aquellos que están morosos o que no han pagado, no están al día con sus deudas, que esa era una de las trabas que tenían en la discusión prelegislativa.
Ya, vamos a ver qué pasa a partir de las 8 cuando conozcamos más detalles de este anuncio que hizo anoche en cadena nacional el presidente Gabriel Boric. Don Julio Nahuelgual, ¿cómo la espuma, dicen, el precio del petróleo? Y el dólar también.
Sí, también. Sí.
¿Efectos para Chile de eso?
Se había demorado el petróleo en subir, Julio.
Sí, pero la semana pasada subió varias veces consecutivas.
Llevamos un año de crisis en Medio Oriente y se demoró mucho y siempre se decía, pero ¿cómo esto? Qué raro que no esté subiendo.
Exactamente, pero bueno, la semana pasada se concretó varias alzas, el WTI subió 9,1%, el Brent, que el WTI, que es el de referencia para Chile, el Brent subió 8%, el Brent superó los $80 ayer, el WTI va para allá. Y todo esto, digamos, son por las tensiones geopolíticas que están en Medio Oriente, por la invasión de Irán o el ataque de Irán a Israel y el temor de que esto termine involucrando a Estados Unidos en el conflicto y de que esto sea grande y se transforme en un problema y que las interrupciones de petróleo en realidad sean mucho más potentes. Ahora, hay que decir que, esto es muy interesante, para Chile no es lo mismo una crisis del petróleo hace 20 años respecto de que lo que podría ser una crisis del petróleo sobre $100, por poner una cifra, en estos momentos, digamos. Y para el mundo, fíjate que se ha avanzado tanto en electromovilidad, se ha avanzado tanto en eficiencia energética en toda la matriz energética de todos los países, exactamente, las no renovables, y hay un punto importante: Estados Unidos tiene mucho más petróleo que hace 20 y 30 años. Eso significa que los conflictos en Medio Oriente hoy día no tienen el mismo peso para el mundo que lo tenían hace 20, 30 años. De todas formas, sí tiene un impacto, y Chile, como una economía que importa petróleo, como una economía que está abierta al mundo, efectivamente tiene implicancia. Lo decías tú bien, Rodrigo, el tipo de cambio subiendo, ayer anotó su quinta alza consecutiva, está en 926 pesos. Recordemos que estuvo abajo de los 900 hace poquito tiempo, a propósito de la agresiva baja de tasa de interés de Estados Unidos. Pero ya está en 926 y está en su quinta alza consecutiva. Ese es un efecto primero, digamos, pero hay otro efecto que todos sabemos que tiene que ver con el precio de la bencina. Recuerda tú que hace una semana y media, más o menos, un poquito más de una semana, el ministro Marcel dijo, no, mira, la alza de las tarifas eléctricas que vienen ahora en octubre se van a ver compensadas por bajas en el precio de los combustibles. Se van a atenuar, poner la baja de los precios combustibles ahora que se anuncian el 16 y 17 de octubre, digamos. Y lo dijo con una seguridad tremenda. Ahora, dijo, sí, efectivamente la alza de tarifas va a pegar en la inflación, pero se van a ver compensadas por la baja del precio de combustible. ¿Qué pasará en el escenario actual? Digo yo, o sea, el escenario es súper distinto al que tenía Marcel hace una semana y media. Hace una semana el tipo de cambio estaba en 900 y el precio del petróleo está 70, 60 por ahí. Entonces hay una pregunta súper fuerte ahí, y le voy al crédito de un economista que consulté ayer. Me decía Juan Ortiz de la UDP, me decía, mira, hoy, con las actuales condiciones, el precio de los combustibles a partir del 16, 17 de octubre va a bajar 29, 30 pesos. Y yo le pregunto, bueno, ¿por qué? Porque efectivamente el MEPCO tiene muchos recursos acumulados, entonces debería entrar a intervenir, y hay créditos que te van a hacer que el precio de los combustibles sigan bajando, efectivamente, tal como lo decía el ministro Marcel. pese a que ha subido el precio del petróleo. Sin embargo, me dice, mira, si es que la cosa sigue empeorando, si es que el petróleo sigue subiendo, si es que el tipo de cambio sigue aumentando, estas alzas deberían ser mucho más acotadas. Y eso debería pegarnos en la inflación de octubre, lo cual va a ser muy complejo, digamos, para la meta del Banco Central, para toda la política monetaria. Y recordemos además que en un ratito más, un pasadito a las 8:30, si mal no recuerdo, el INE da a conocer la inflación de septiembre.
¿La expectativa es de?
0.204, más o menos. 0.04 es un recordemos que hubo un feriado XXL, las carnes siempre suben, hay
productos. La piscola.
La piscola, los choripán, la fonda del Parque O'Higgins sube año a año, entonces hay que ver, el anticucho, y hay que ver, qué se viene en materia inflacionaria, pero debiera ser un septiembre relativamente calmado, no debiera ser muy complejo, pero sí octubre hay que verlo, porque octubre efectivamente, y ahí uno entiende cómo te pega cuando el mundo se resfría, cómo te pega en Chile, y esto es interesante, en octubre hay que ver cómo nos pega la inflación, si es que el petróleo sigue subiendo, si es que el tipo de cambio sigue subiendo.
¿Cero no es el techo, no?
¿El
techo, algún experto de octubre?
Pero producto de las tarifas eléctricas, pero hay que ver, si efectivamente esos 30 pesos de caída de los combustibles a partir del 16-17 de octubre se concreta o es menos. Si es menos, nos pega más.
Bien, pues, para que no nos peguen, vámonos. Don Julio Nahuelgual, don Paula Catena, gracias.
Don Paula Catena.
Es que había don Polo ahí, entonces me confundí. Ahora sí, Paula.
Don Polo, bien.
Señorita, muchas gracias. Noticias, después de eso hablemos de Nova Cal 89.7. Gracias. Buen día.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Duna. Noticias y sonidos de tu mundo.